Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
jueves 25 de abril del año 2024. Sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos jueves de rock.
Comenzamos con un poco de música.
Seis de la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias por estar en esta nueva emisión de Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de FM, la estación que cumple 50 años en aproximadamente un mes. Estaremos de fiesta, de manteles largos. Ya hay una agenda que se las compartirán en su momento, tanto Julio Ríos como Víctor Magaña, que incluye presentación del libro, que incluye una nueva serie, que incluye conciertos, y de eso les vamos a estar hablando las próximas semanas. Por lo pronto, este día yo saludo a Ana Tornel, también a Joe en los controles, Ana en la producción. Yo soy Omar García y tenemos mucha información el día de hoy. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo le hacen ustedes para tratar de resetearse? Es decir, ¿ustedes están pensando algo? ¿O tienen ya una práctica muy habitual de eso que están pensando, ¿no? Y de repente se dan cuenta que no es como lo pensaban. ¿Cómo le hacen para resetearse? Bueno, de eso les vamos a hablar a continuación.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Estos son los consejos de una neurocientífica para deshabituar el cerebro y evitar situaciones que nos hacen daño. Es una nota que publica la BBC a través de la pluma o las teclas de Laura Plitt en una nota que se publica esta semana y dice lo siguiente, da un consejo o un ejemplo muy particular. Si vives cerca de las vías del tren y los trenes pasan cada mañana a la misma hora, es muy probable que ni siquiera lo escuches, que escuches el ruido que genera el tren, que para otros, que están poco acostumbrados, puede resultar incluso perturbador la cantidad de ruido que hace un tren. Bueno, pues lo mismo ocurre si entras, por ejemplo, a una tienda de café. Por más agradable que sea el aroma del café recién molido, cuanto más tiempo pases allí, ese perfume tan particular se irá desvaneciendo hasta volverse imperceptible para el olfato. Esta tendencia de nuestro cerebro a dejar de prestar atención a las cosas que están presentes todo el tiempo o que cambian gradualmente es lo que se conoce como la habituación. Hay una razón adaptativa y que es evolutiva, y para ello necesitamos conservar los recursos que tenemos disponibles como personas. Es lo que explica la BBC Tali Sharot, profesora de neurociencia cognitiva de la Universidad College de Londres. Responder a algo nuevo que vemos o que olemos o que sentimos por primera vez tiene sentido, pero cuando después de un rato notas que sigues vivo y que todo está bien, ya no necesitas responder a ello con la misma atención que antes. Es mejor ahorrar esos recursos y prepararnos para la próxima situación que debamos enfrentar ante la expectativa, dice la autora de un libro que acaba de publicar que se llama, en español, se llama Mira otra vez, el poder de notar lo que siempre estuvo ahí. Este mecanismo, dice esta autora, ayuda por un lado a motivarnos, a avanzar. Sharot pone el ejemplo de una situación laboral. Piensa en tu primer trabajo, en el nivel inicial. Probablemente estabas entusiasmado y muy feliz, pero si sigues así de emocionado 10 años después, no estarías tan motivado porque necesitas obtener un ascenso y entonces necesitas nuevos retos. Ante esto, la habituación o acostumbrarse nos permite también superar situaciones difíciles, como puede ser perder un trabajo o perder a un ser querido. Es bueno que con el tiempo, dice ella, nos habituemos a las cosas porque eso nos permite seguir funcionando. Sería muy duro si te sintieras igual de furioso o igual de triste todos los días ante situaciones adversas. Pero así como nos ayuda a seguir adelante, esta tendencia de la habituación a dejar de responder a situaciones que se tornan difíciles puede volvernos también una situación en contra. Tanto nos acostumbramos que aunque una situación o un vínculo nos haga daño, dejamos de considerarlo tóxico porque se ha vuelto hábito y carecemos de perspectiva. Eso que nos ocurre también en situaciones placenteras, como el correr del tiempo, cuando le damos a las cosas que damos por sentado y que reduce la intensidad de la emoción que antes nos solía provocar. Sin embargo, dice esta investigadora, Sharot, es posible engañar a tu cerebro para superar esta tendencia habitual de habituarse a cosas que nos hagan daño. Lo primero que ella nos dice es que el truco consiste simplemente en hacer una pausa, en tomar distancia de la situación para poder verla más tarde con una mirada fresca. La idea es hacer que las cosas se destaquen, ya sea para bien o para mal. Por ello, tienes dos opciones que están relacionadas entre sí. Una es tener descansos, es decir, si te alejas de una situación, aunque sea por un corto periodo de tiempo, puede ser un fin de semana, unos días o un tiempo un poco más largo, te vas a deshabituar a esta situación hasta cierto punto que podrás notar las cosas desde otra perspectiva. Un ejemplo que Sharot utiliza en este libro que acaba de publicar es nuestro vínculo con las redes sociales, donde intuimos que tienen un impacto negativo sobre nosotros. La gente sabe que le causan un poco de estrés, dice ella, pero no sabe exactamente qué es lo que le provoca ese estrés y no pueden medir su magnitud ni tampoco saberlo con certeza, porque siempre están ahí. Lo que se ha descubierto es que cuando la gente toma un descanso, digamos quizá un mes, el estrés se reduce y la gente se siente igual de feliz. Si haces una pausa en tu vida cotidiana, podría ser un ejemplo como el trabajo o cambiar de casa o estar trabajando en diferentes proyectos. Dice ella, cuando vuelves podrás ver las cosas más claramente, tanto las malas como las buenas. Entonces esa es una manera donde deshabituarse, donde alejarnos un poco, podría ayudarnos a tomar mejores decisiones. Dice, poner distancia o hacer una pausa cuando estamos en un buen momento puede parecer una medida totalmente contraintuitiva, pero según investigaciones, esto potencia el goce. Durante estas investigaciones, la científica descubrió, por ejemplo, que el momento más feliz durante las vacaciones llegaba a las 43 horas después de tomarlas. Es decir, una vez que la gente tenía tiempo para desempacar y acomodarse, y luego, con el paso de los días, el disfrute iba disminuyendo. Es decir, todas las personas que se van de vacaciones una semana y duran quizá una semana en la playa o en el campo donde eligen, pues después de las 43 horas, eso se vuelve hasta cansado, ¿no? Y estás tanto tiempo en la playa o tanto tiempo en el campo o tanto tiempo fuera de tu casa que ahora extrañas tu trabajo y se vuelve incómodo estar de vacaciones. No es que no estuviesen felices los 7 u 8 días, pero los momentos más felices llegan a las 43 horas y luego después de ahí llega como un punto y luego empieza a bajar el goce. Lo mismo ocurre cuando se le pregunta a los participantes del estudio sobre los mejores momentos de las vacaciones. La palabra que se repetía una y otra vez era primer, la primera vez que vieron el océano, el primer cóctel, el primer castillo de arena, la primera vez que salieron a correr a la playa. Por esta razón, aunque solemos aspirar a lo contrario, pensando en unas vacaciones largas y placenteras que son, sí, parte del descanso, pero que nos hacen desconectarnos en realidad de nuestro trabajo, pues en realidad las vacaciones cortas son las que producen mejores resultados. Eso es así porque, además, están las expectativas que generan las vacaciones. Cuando Sharot, esta investigadora, midió el grado de felicidad antes del viaje, descubrió que el día previo era el día más feliz, porque uno está imaginando cómo serán esas vacaciones. Y cuando ocurren cosas buenas, pero no tan buenas como lo fueron en su imaginación, entonces ahí hay un momento de quiebre. En síntesis, es un truco sencillo. Consiste en distanciarnos de las situaciones a las que nos hemos habituado, quebrando la rutina e introduciendo cambios, para que con ello podamos, según esta noticia de la BBC, deshabituarnos, y si nos deshabituamos, le tomamos distancia a las cosas, podremos tener una perspectiva mucho más clara y quizá más feliz. Son las 6 de la mañana con casi 17 minutos. Vamos a la primera pausa en este jueves de rock. Tenemos mucha información. Vamos a hablar de las olas de calor. Vamos a hablar de Mariana Enríquez, que estuvo ayer acá en Jalisco. Todo esto después de esta pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana ya con 19 minutos de este jueves. Ya es jueves 25 de abril, se está yendo rapidísimo este mes y fíjense que el día de hoy quiero platicarles, porque es un tema recurrente en este programa, que por fin van a arreglar las los sistemas de monitoreo ambiental de la calidad del aire. Esto se debe a una nota que, bueno, esto que les estoy platicando se debe a una nota que publica hoy Lauro Rodríguez en el periódico NTR. Y les digo que se vuelve un tema recurrente porque durante el estiaje, cuando hay quemas e incendios forestales, pues la ciudad se convierte básicamente en una nube de hollín, ¿no?, que huele a bosque quemado. Sin embargo, tenemos 10 estaciones de monitoreo en toda la ciudad, en toda el área metropolitana. 3 de ellas no funcionan para nada y además las otras 7 no están midiendo la calidad del aire de acuerdo a como indica la norma ambiental. Bueno, pues esta nota que publica el día de hoy nuestro compañero Lauro dice lo siguiente: la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, a través de la Secretaría de Administración, ya lanzó 2 licitaciones para rehabilitar las estaciones inservibles de monitoreo de la calidad del aire. Actualmente 3 de las 10 estaciones de monitoreo no arrojan datos, pues no sirven desde el año 2023. Estas estaciones son la de Atemajac, la de Oblatos y la de Santa Fe. Las 2 primeras no operaron en todo el año pasado y la última comenzó a fallar a finales del año 2023. Para rehabilitarlas y actualizar el resto de las estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco, la CIMAG por sus siglas, pues la SEMADET abrió ya un proceso de licitación para comprar nuevos monitores de contaminantes, pues los actuales tienen ya más de 10 años. Además, inició otro proceso para dar mantenimiento a las estaciones que actualmente no sirven. La primera licitación pública nacional, la 61-2024, fue publicada el 5 de abril y cerró la recepción de propuestas el pasado 15 de abril. 4 empresas presentaron proyectos y actualmente están en revisión. El fallo va a ser la próxima semana, el 29 de abril. En esta licitación se contempla la compra de 3 equipos analizadores de ozono, 13 analizadores de dióxido de nitrógeno, 10 analizadores de monóxido de carbono y un analizador de dióxido de azufre. Estas cosas que están en el ambiente, pero que actualmente no sabemos en qué cantidades están en el ambiente porque no tienen la capacidad para medirlo. Y eso es lo que recurrentemente decíamos en este programa. La SEMADET recuerda en la licitación que la red de estaciones que conforma al CIMAG data de 1993, cuando se instalaron las primeras 8 estaciones. Posteriormente, en el año 2010, se adquirió una más fija y una móvil, y para el año 2013, hace 11 años, se completó el sistema de 11 estaciones fijas y una móvil. El objetivo de la licitación es lograr la actualización de los equipos y óxidos de nitrógeno en las 10 estaciones de monitoreo, además de la unidad móvil. Buscan renovar hasta 2 analizadores de monóxido de carbono en un plazo de 14 meses. Todos los equipos que se adquirieron deben tener la capacidad de almacenar datos por mínimo un año y tener una vida útil mínima de 10 años. Es decir, si las compran en 2024, tendrían que tener una vida útil hasta el 2034. ¿Por qué insistimos tanto en medir la calidad del aire? Bueno, pues porque gracias a los resultados del monitoreo podemos tomar decisiones coyunturales importantes, entre ellas si salimos a hacer ejercicio o no, si los niños tienen que ir a la escuela o no, si las personas de la tercera edad pueden salir, porque como son grupos vulnerables, ellos al estar expuestos a la mayor cantidad de contaminantes, su vida puede estar en riesgo. Entonces, además, tenemos muchas personas con enfermedades respiratorias congénitas o inmunodepresivas, ¿no? Y entonces, esto lo que ocasiona es que estas personas, para ellos salir a un medio ambiente adverso con una calidad del aire mala, pues puede afectar de manera muy fuerte su calidad de vida. Además de los equipos, la empresa, retomo la lectura de esta nota de Lauro Rodríguez, dice que además de los equipos, la empresa ganadora debe instalarlos y garantizar su mantenimiento al menos 2 años, así como dar una capacitación de 3 días a las personas que van a operar estas estaciones. El pasado 28 de marzo, NTR publicó que el 55% de los analizadores de contaminantes no sirve actualmente y que todas las estaciones tienen deficiencias al respecto. Además, también se publicó el 16 de abril que que la SEMADET informó vía transparencia que la razón que los equipos sin operar sigan así es por falta de proveedores, algo que cambia en la licitación actual, pues si hay proveedores, nada más que no los estaban buscando, no habían lanzado la licitación. Hay 4 tiradores en la licitación que se va a resolver la siguiente semana. Más bien, no habían revisado su presupuesto y no habían puesto en operación esta licitación. Bueno, esto es lo que publica el periódico NTR. Lo trae en sus notas, no la trae como nota de portada, pero para nosotros que traemos este tema, nos hace mucho bien tratar el tema. Vamos a ir un poco más de música. Regresando, vamos a hablar de una nota de portada del Informador. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en los últimos 2 o 3 días, los policías viales han visto de las suyas. Y más bien, se han visto sorprendidos, ¿no? Porque los policías viales han sido videograbados haciendo de las suyas, mejor dicho. De eso vamos a hablar después de la pausa. Antes vamos a escuchar un poco más de rock. Escuchamos a Pito Pérez en el primer bloque. Ahora vamos a escuchar a Babasónicos con Bumpy.
En Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, pues en redes sociales en los últimos días se han vuelto virales estos videos donde la autoridad vial ha sido sorprendida. Los cacharon, ¿no? Dice esta nota del periódico El Informador en su portada: el video se volvió viral. Lo tomó un ciudadano que conducía por Avenida Lázaro Cárdenas. En la grabación que se compartió en internet, se ve a una agente de la policía vial con el celular en la mano derecha. Con la otra, sostiene el manubrio de la motocicleta que conduce y que circula por las vías con mayor tráfico de la de las vías con mayor tráfico de la zona metropolitana de Guadalajara, lo que podría provocar un accidente. Cuando otro tránsito se da cuenta de que el chofer documenta y videograba esta irregularidad, le pide que se orille para sancionarlo por la misma falta. Después de una leve discusión, por fin se detienen, pero en el carril de la extrema izquierda, lo que ocasiona que el tráfico se espese y se ralentice. El conductor mostró a los servidores públicos su licencia y su tarjeta de circulación, pero no se las entregó. Recibió su multa y fue reconvenido. Más tarde, la policía vial afirmó que la agente fue sancionada, pero no especifica ni quién es ni cómo. Bueno, en redes sociales el usuario Fer Campos reaccionó: esto está muy mal, que vayan por el celular y más en moto. Raquel Luz apunta: siempre es igual, ellos sí pueden manejar con el celular, darse vueltas prohibidas, estacionarse en línea amarilla e ir sin cinturón, pero uno, nomás no. Gustavo Alexander comenta: otra vez son grabados incurriendo en faltas y nadie hace nada. Y Víctor Romano preguntó cómo lo sancionaron porque nadie sabe. Bueno, tras la difusión de estas imágenes, el gobierno de Jalisco publicó un comunicado en el que señala que con el objetivo de garantizar una actuación apegada a las normativas vigentes, el personal de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado, en coordinación con la propia Fiscalía especializada en combate a la corrupción, mantiene ya los recorridos de vigilancia y operativos que lleva a cabo a la Policía Vial. Hágame usted favor. Están haciendo operativos contra los policías viales porque no saben conducir, porque no se apegan a las normas. Esto es de una locura, ¿no? La policía vial está señalada por los tapatíos por varias anomalías, por formar parte de ser los funcionarios más corruptos, por diversos abusos, por no multar a quienes no cumplen con la verificación vehicular y por no tener una presencia constante en las calles para agilizar las vialidades. También por cazar a conductores mal estacionados para extorsionarlos con cobros de entre los 500 a los 5 mil pesos, o de lo contrario, amenazan con llevarse su auto al corralón. Mientras las encuestas del INEGI revelan que la policía vial y los jueces compiten históricamente por el primer lugar como la autoridad más corrupta, de acuerdo con una encuesta de esta casa editorial del Informador, con 2.392 internautas que participaron, la mitad señaló a los policías viales como los más corruptos de la entidad. La Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jalisco jamás responde a las solicitudes de entrevista, pero ayer, en este boletín que mandaron a los distintos medios, dice lo siguiente: en caso de ser testigo de algún acto irregular o de corrupción de parte de las y los oficiales de la policía vial, se hace un atento llamado a la ciudadanía para que realicen su reporte a la Dirección de Asuntos Internos, por lo que se pone a disposición algunas líneas de contacto, entre ellas el conmutador 3338-492400 en la extensión 17225 y 17319. Bueno, para hacer la denuncia ya hablan sobre cuáles son las modalidades, pero esto es el colmo, ¿no? O sea, documentan. Pero es que de verdad, si tienen oportunidad de ver el video completo, véanlo para que se indignen igual que yo. O sea, el cuate, el ciudadano, graba cómo la policía vial, mientras conduce, está chateando en su celular, saca su celular, lo videograba, y entonces la parejota, ¿no? El policía vial va, se le acerca, le empieza a gritar: no, párate, no me voy a parar, ¿cómo me voy a parar si voy en el carril de alta? ¿No? Y entonces, literal, se le estaciona adelante, se baja el policía, amedrentarlo, y luego viene la policía que venía en el celular y empieza a decir, no es cierto, no es cierto, ¿y por qué se para en esta vía? Y lo empiezan a querer extorsionar y de decirle que lo van a multar por pararse en el carril de alta, ¿no? Bueno, esto ocurrió hace unos días ahí en la avenida Lázaro Cárdenas, y ayer otro video que se empieza a hacer viral desde ayer por la tarde-noche, hay una agente de estas que están en los carros, que están verificando si las personas, si los conductores ya hicieron su verificación vehicular, estos carros rotulados con verificación vehicular, que básicamente son los que hacen los operativos, y las conductoras no traen cinturón de seguridad. Y entonces llega el ciudadano y les dice, ¿y qué onda con su cinturón de seguridad? Y las policías dicen, no, es que no sirve. No, no, a ver, póngaselo. No, 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 es que no sirva. Y no, y empieza, ¿cómo no va a servir si es un carro nuevo? Y ya al final dicen, no, lo que pasa es que no se los quieren poner porque ustedes son unas corruptas, ¿no? Bueno, estos videos empiezan a ser virales y ojalá que la autoridad no tenga la necesidad de hacer operativos contra sus propios policías, ¿no? Eso sería el colmo de los colmos. Bueno, esto es lo que se está haciendo viral en las redes sociales. Son las 6:38 ya de la mañana. Vamos a ver si podemos entablar comunicación con David Izazaga, quien es el director de publicaciones de la Secretaría de Cultura, porque ayer una autora que se ha vuelto la rockstar de la literatura latinoamericana vino a Jalisco. Se llama Mariana Enríquez. Y es literatura del horror en la vida cotidiana, y de eso vamos a hablar después de la pausa, no sin antes decirles, hablarles un poco del clima. Vamos a preparar un poco de la información a continuación con esto.
Diario en el clima.
Miren, lo que pasa es que si tienen oportunidad de escuchar el Café de la Mañana, el podcast de Reforma, del día de hoy, Carol Parman, quien es una periodista de ciencia muy connotada en México, da una entrevista sobre las olas de calor y lo que está ocurriendo en México. Y me llama la atención, porque hoy en la mañana que lo estaba escuchando, me percaté de que ya hay una persona que murió por causas de calor. Lo que dice Carol es que las personas, los seres humanos, somos seres tropicales. Podemos vivir sin problemas hasta una temperatura de 27, 28 grados. Entre 26 y los 28 grados centígrados. Cuando la temperatura sube después de eso, hay que empezarle a ayudar al cuerpo para enfriarse. Entre ello, estar bien hidratado, tener ropa adecuada, evitar salir al sol, ¿no? A que nos pegue demasiado el calor. Y lo que me llama la atención es que empieza a decir, ya tenemos muchos casos reportados en el sistema de salud público, ¿no? En la semana epidemiológica, en los reportes que hace la Secretaría de Salud, y ya tenemos la primera muerte por golpe de calor, ¿no? Una cosa es el estrés por calor, otra cosa es el cansancio por calor y otra cosa es el golpe de calor. Cuando ya te da golpe de calor es porque tú estás generando un choque en tus células, ¿no? En tu propio cuerpo, y tu cuerpo ya no está respondiendo al calor. Entonces, antes de que llegue el golpe de calor, hay que tratar de enfriarlo de diferentes maneras, ¿no? Incluidas bebidas hidratantes, ¿no? Refrescantes, lo que ustedes quieran. Yo no les aconsejo el alcohol porque eso los va a deshidratar posteriormente, pero sí bebidas de algunas, sobre todo bebidas frías que nos ayudan a mantener precisamente nuestro pH y nuestra temperatura corporal, ¿no? Regular, que está entre los 36 y 37 grados, y una temperatura al exterior que no supere los 27 o 28 grados centígrados. Entonces, si tienen oportunidad, escuchen los consejos que da Carol en este podcast del Café de la Mañana del Grupo Reforma del día de hoy. Por lo pronto, decirles que la temperatura es de 14 grados en este momento y vamos a esperar hasta los 34 grados. Se espera que mañana empiece a descender, pero la siguiente semana, a partir del martes o miércoles, volverá a llegar a los 35 grados. Entonces, todavía nos falta un ratito de calor. Hay que estar bien preparados y hay que estar cuidando a los grupos vulnerables. Porque cuando el cuerpo empieza a deshidratarse, Decía Carol, por ejemplo, en este podcast, una manera muy sencilla de percatarnos si estamos deshidratados o no es cuando vamos al baño. Si nuestra orina viene de un color muy amarillo, quiere decir que estamos muy deshidratados. Si la orina viene en un color más transparentoso, entonces quiere decir que vamos bien. No hay que dejar que nuestro cuerpo entre en riesgo. Vamos pues a una pausa, no sin antes, con un poco de música.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Fíjense que el día de ayer estuvo Mariana Enríquez, quien es una escritora argentina, ella nació en Buenos Aires y acaba de publicar un nuevo libro, se llama Un lugar soleado para gente sombria, publicado recientemente por la editorial Anagrama, y donde varios de sus personajes son forzados por las circunstancias a vivir con los fantasmas que acechan a sus comunidades y familias, incluso con sus propios cuerpos en estado de descomposición. Esto es una parte de la nota de Alejandra Carrillo, que se llama Vivir en tiempos de horror. Y todo esto porque ayer Mariana Enríquez, y en realidad el fin de semana también allá en la UNAM, se presentó esta autora. Esta autora lo que hace con sus cuentos es tratar de llevarnos el horror de la vida cotidiana a nuestras psiques, ¿no?, a nuestras emociones, y lo que está haciendo es precisamente, pues se ha convertido ya en un bestseller, o algunos de sus cuentos, de sus libros de cuentos se han convertido en bestsellers, precisamente porque ha encontrado cómo estas cosas que nos generan ansiedad, ¿no?, como adultos, se convierten ahora en maneras de vivir con horror, ¿no? Yo tuve la oportunidad de leer algunos de sus libros ahora después de la Feria Internacional del Libro. Aquí la que me hizo la recomendación fue Alcira Valdivia, la jefa de producciones, y me dijo: mira, Omar, esta autora te va a fascinar porque precisamente lo que hace es horror, pero no del horror al que nos tienen acostumbrados en Hollywood, ¿no?, que básicamente son monstruos o que son fantasmas. No, no, no. Los fantasmas de la vida cotidiana son mucho más fuertes y son los que te dan un poco más de terror. Y algunos de los cuentos que recuerdo en este libro, que me quiero acordar cómo se llama, ya estoy como Enrique Peña Nieto, ¿no?, que no recuerda sus libros. Ahorita lo pausa para fumar o algo así se llama, ahorita lo voy a buscar. Y en sus cuentos lo que hace, básicamente recuerdo uno específicamente de una persona que se encuentra un niño de la calle y no sabe si recogerlo o no. Se los voy a spoilear poquito, ¿no? Y lo que pasa en la trama es que ese niño después es encontrado muerto. La persona empieza a hacerse muchísimas preguntas, ¿no? Así de: ¿debí o no ayudar a ese niño? ¿Debí o no recogerlo? ¿Debí o no hacer algo por esa infancia? Y empieza a tener estas preguntas que te van a generar una incomodidad tal que te va a dar pavor conocer la respuesta, porque eso habla también de quién eres tú frente a hechos que pueden estar sucediendo. En fin, ahorita voy a buscar cómo se llama el libro. Por lo pronto les voy a dejar un poco más de música y vamos a volver para cerrar este programa. Decirle Bueno, antes de que termine este programa, les cuento que Alejandra Carrillo, del periódico Mural del Grupo Reforma, sí pudo hablar con Mariana Enríquez en esta visita que hizo ayer, que llenó el edificio de la RONIS, el de la Secretaría de Cultura, ahí enfrente de la Prepa de Jalisco. Más de 500 personas se dieron cita para ver a esta que se ha convertido en la escritora quizá más laureada, más renombrada de los últimos años. Y dice esta nota que en este libro, Un lugar soleado para gente sombría, los personajes o varios personajes son forzados por las circunstancias a vivir con los fantasmas que acechan a sus comunidades y familias, incluso con sus propios cuerpos en estados de descomposición. En su libro, es el libro más melancólico, y es lo que platica Mariana Enríquez con Alejandra. Dice así: con melancolía por el pasado que habita el presente, trama, por ejemplo, Mis muertos tristes, uno de los cuentos en los que una mujer madura, como son actualmente casi todos los personajes de este nuevo libro, descubre su poder de comunicarse con los fantasmas de quienes mueren en su barrio. Uno de ellos es un joven que muere asesinado tras un secuestro exprés después de tocar las puertas de las casas de vecinos sin que nadie le abriera, un caso policial bastante conocido en Argentina. Nadie le abrió porque pensaban que podía ser un ladrón. Entonces los captores lo volvieron a atrapar y lo mataron. Cuando lo leí, pensé en el momento en el que esa gente se enteró de que no era un ladrón. Al día siguiente en las noticias, ese chico va a ser para siempre un fantasma para ellos, para siempre. No solo un fantasma en términos emocionales o psicológicos. Algún día, si escuchan golpear la puerta a las 3 de la mañana, podrán decir, es este, me viene a buscar y está enojado. Dice la escritora y periodista, una de las autoras contemporáneas más leídas del continente, en parte gracias a el libro que yo leí que se llama Nuestra parte de la noche, esta novela que es un fenómeno que ha tenido más de 30 reimpresiones, y en Nuestra parte de la noche, junto con Las cosas que perdimos en el fuego y Los peligros de fumar en la cama, se han convertido en bestsellers de la editorial Anagrama, y el día de ayer, se presentó Un lugar soleado para gente sombría. En fin, con esto terminamos la emisión del día de hoy. Ana Tornel estuvo en los controles y nos puso música en los controles. En la producción. Y nos puso la música. Y el que estuvo en los controles es Joe, quien se la está botaneando porque siempre disfruta mis errores. Muchísimas gracias. Yo soy Omar García. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.